Hola, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte.
¿Qué problema tuvimos, Sergio? A ver, para comentarnos el inicio. ¿Hubo problema de comunicación? ¿Qué estabas haciendo?
No escuchaba nada. No, se oía un murmullo muy lejano. Ahora está bien, ahora se escucha bien.
Bueno, Sergio, comencemos primero por tus inicios. Para aquel oyente que está desprevenido, presentate sí. Vos, porque yo estaba haciendo una presentación formal, Jorge me estaba un poco más reventando la silla en la cabeza, pero comentale a los oyentes así, a simples rasgos. ¿Cómo te presentarías vos? A ver, soy Sergio Poli, dos puntos.
Sí, Sergio Poli, violinista, compositor. Eso es lo que
dijiste vos, está bien. Lo que leí ya está.
Claro. No sé, es que es complejo el tema porque yo arranqué de muy pibe formándome. Yo vengo de una familia de músicos. Tengo abuelo, padre, hermano, músicos todos. Y arranqué formándome en el mundo de la música clásica. Laburé desde los 21 años en la Orquesta del Teatro Argentino. Pero paralelamente fui haciendo actividades en la música popular con mis propios grupos y todo eso, así que es una actividad bastante bastante amplia y bastante desparramada por distintos géneros. Por ejemplo, ahora estoy acá en Buenos Aires, estamos por hacer estoy participando de una obra de teatro que después te voy a pasar el chivo porque mañana la hacemos en La Plata.
Sergio, dos segunditos, sí. Bajemos las revoluciones. Está más acelerado que Álvaro y yo juntos haciendo la producción.
No estoy.
Ah, estamos bien, los tres estamos locos, bien.
Sí.
Bueno, Sergio, ¿vos sos familiar de la Negra Poli?
No, porque entre otras cosas la Negra Poli no se llama Poli. No tengo nada que ver con eso.
No, bien. Dijiste que sos de, venís de familia de músicos. ¿Tus viejos qué instrumento tocaban?
Mi viejo era contrabajista. Y mi abuelo, o sea, el padre de mi viejo era también contrabajista.
Está bien. Y tengo una pregunta ahora, relacionándola un poco con el contexto de ahora y con el contexto en que vos tocabas con Los Redondos. ¿Ves alguna similitud entre los contextos socioeconómicos de antes y de ahora?
Se cortó, no entendí bien la pregunta.
Si ves alguna similitud en el contexto en el que vos tocabas con Los Redondos y con el de ahora.
Lo que pasa es que yo cuando toqué con Los Redondos fue en el año 93, o sea, faltaba unos cuantos años para el estallido, digamos, ¿no?
Claro.
Yo lo asocio más con lo que fue en sí la última época de Los Redondos, justamente cuando Los Redondos suspenden aquel show que iban a hacer en River, porque era en el medio del 2001, sí. La situación estaba complicada.
Sergio,
pero no sabría decirte.
Te hago el paréntesis. Le recordamos a todos, estamos en el segmento Fuera de Contexto. En este caso te vamos a sacar a vos de tu rol de violinista, compositor argentino. Nos vamos a adentrar más adelante. Pero la pregunta, como bien dijo mi compañero, en el 93, 94, nos vamos a sentar en lo que era el menemismo.
Sí.
En ese momento, ¿cómo estaba el país comparado hoy en día?
Y bueno, yo creo que en aquel momento lo que pasa es que todavía estaba un poco la burbuja, o sea, lo que te estaba diciendo recién, yo tengo la sensación como que lo que explotó después. En el 93 todavía la cosa venía con una cierta, entre comillas, muchas comillas, estabilidad después de lo que había sido la hiperinflación y todo eso. Así que la sensación en aquel momento era como una especie de paz de cementerio, pero paz, ¿no? O sea, estaba un poco, me parece como más tranquila la cosa. Yo creo que hoy está bastante más compleja, más allá de que en este momento también es cierto que hay estos 4 años de desastre que nos están dejando. Arrancaron con un colchón, arrancaron no de menos 10 como estábamos arrancando en otra época, ¿no?
Bien, y si nos centramos ahora en lo que es el frente de Todos Unidos Triunfaremos, por ejemplo, los retweets que vos diste en tu página de Twitter oficial, ¿cómo estás viendo vos este nuevo frente conformado por Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y la comparación que vos me hiciste de dos segunditos de mencionar la gestión de Mauricio Macri y ese estallido que se está viendo hoy en día?
No, yo digamos, este proceso yo lo estoy viviendo personalmente con mucha esperanza. Con mucha esperanza, realmente a mí me... Esto era algo que hace un año atrás no la veíamos, más allá de que todos tratábamos de militarla en un sentido, pero la sensación de que una vez más no se iba a poder, estaba flotando en el aire, y de golpe, bueno, apareció ese milagro, esa jugada de Cristina de ponerlo a Alberto como presidente, como candidato a presidente, y que generó toda una movida de tablero muy importante, bueno, que los resultados están a la vista, ¿no? O sea, hace una semana y media tuvimos elecciones y ahí vimos los resultados, y en lo personal espero que sigamos por ahí.
Y Sergio, ¿vos esperabas esta diferencia de 15 puntos?
Vos sabés que yo tenía, lo charlaba con amigos, tenía como en el fondo del corazoncito una sensación de que por ahí podía pasar algo así fuerte, pero no, pero realmente no lo esperaba, creo que no sé quién lo esperaba.
No, que nadie lo esperaba.
Uno tenía la sensación de que sí, que la cosa iba a andar bien, pero también teníamos mucho miedo a que no se llegara, igual seguimos teniéndolo porque las elecciones son en octubre, ¿no? Pero digamos, la sensación es que no sé qué pasaría en un escenario de balotaje. Pero sí. A mí me sorprendió mucho esa diferencia, sí, sí.
Y llevándote ahora al Fondo Monetario Internacional, negociaciones con Mauricio Macri, sabemos que en caso de que gane Alberto Fernández, asume el 10 de diciembre, lo primero que tiene que estar haciendo es negociar con el FMI. Desde tu punto de vista, y viéndolo también desde el mundo musical, porque también puede repercutir económicamente y hasta con lo que pueden ser contratos a futuro, ¿cómo ves vos estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional?
Mira, yo creo que ya las hicieron hace 12 años atrás, 16 años atrás. Ya las negociaciones ya se hicieron, encontraron el país bastante peor que esto. O sea, lo que agarró Néstor allá en 2003 era bastante más complejo que ahora. Y se hicieron negociaciones y tengo la sensación como que se había llegado a un buen puerto. Lo que pasa es que ahora en 4 años, otra vez, viste, hay que volver a remar en dulce de leche. Pero la sensación es que esta gente supo hacerlo en aquel momento y posiblemente lo sepan hacer de vuelta. Yo, guarda, estoy tocando de oído, no soy economista, o sea,
no
estoy hablando de nada más que de una sensación que yo tengo, pero yo tengo la sensación de que Néstor agarró el país incendiado, realmente incendiado, porque si hablamos de pesa de herencia, eso era pesa de herencia, y realmente tengo la sensación de que en ese momento se pudo pilotear.
Y Sergio, relacionándolo con la última época de Los Redondos, digamos, el estallido, ¿no crees que sería un buen momento para que vuelva a Los Redondos? Porque las letras son tan actuales que no sé, yo no le encuentro explicación, son vigentes.
Sí, pero me parece que detrás de las letras y detrás de todo eso, lo que hay que pensar también que atrás de eso hay personas, y personas con las cuales yo no los conozco, no soy amigo, pero por lo que se ve de afuera y por lo que uno lee en los medios y que eso que la situación no está fácil, es decir, más allá de las ganas que pueda tener uno de que vuelva o no vuelva, no, a mí no me parece viable en este momento. Hoy estaba leyendo una nota de que Sky sacó un disco nuevo, sí. El Indio sacó un disco hace un año, me parece que como que la cosa ya está plantada así hace bastante tiempo.
¿Y cómo llegaste a Los Redondos?
En realidad me llamaron, no sé bien, como, según me dijo alguna vez Poli, yo estaba tocando allá por el... Pero unos años antes, en el 87, 86, estaba tocando en Villa Gesell con un grupo de jazz que yo tenía que llamaba Cordal Swing. Y en esa época, obviamente, Los Redondos no eran tan mediáticos como fueron después. No eran tan conocidos. Y aparentemente pasaron Sky y Poli por un boliche, no sé, un lugar donde yo estaría tocando, y estuvimos charlando esa noche. Yo, por supuesto, nunca me dijeron quiénes eran y yo nunca lo supe. Tomando una cerveza, qué sé yo qué, y desde aquella época al flaco le había quedado la ganas de en algún momento meter un violín en algún tema, que eso se plasmó allá en el 93 cuando grabamos Espejismo, sobre todo, ¿no?
Sergio Poli, violinista y compositor argentino al aire de La Cielo 103.5, y nos vamos a ir con lo que es la música y la pregunta dirigida a Mauricio Macri. De tu punto de vista, Sergio, pensando en un compositor de gran magnitud como vos, ¿qué tema le dedicarías a Macri?
No sé.
No, dale, a ver. Estamos hablando del contexto económico, estamos hablando de la situación del país, del Fondo Monetario Internacional. Algo te gustaría dedicarle.
Sí, pero tenés que pensarlo mejor. No me parece el momento, ¿no?
Después del 10 de diciembre, sí.
Posiblemente sí.
Te estás riendo mucho, creo que es un tema bastante peculiar, ¿no?
Sí, no sé, no, me estoy riendo porque realmente me sorprendió la pregunta, ¿no? Sí. No estoy pensando en ningún tema en particular, sí.
Bueno, fuera de contexto, volvemos, ¿te parece? Te quiero hacer una consulta con el Mago Sin Dientes, que se enojó con Macri por su reunión con el Puma Rodríguez. ¿Qué opinas al respecto?
Y estaba bastante deprimido, según leí por ahí. Vi algunos memes dando vuelta que decía que se había reunido con el Puma y no con él.
Bien. ¿Algo más que le quieras decir?
No, nada.
Te quiero sacar ese título. ¿Qué canción le dedicarías a Macri?
No, quedé tranquilo, no.
No va a salir de tu boca.
No.
La campaña que busca concientizar sobre el uso desmedido del celular en los padres, lo estamos leyendo en el portal infocielo.com. ¿Qué opinás vos acerca del uso desmedido del celular?
¿Del celular en dónde?
La campaña que busca concientizar sobre el uso desmedido del celular en los padres cuando están en presencia de sus niños.
No sé, qué sé yo, la verdad es que en otra época eran otras cosas, es decir, no, a mí no es un tema que me dé ni frío ni calor el tema del celular, hay como una campaña también muy en contra del uso del celular, de los tipos que están con el celular, qué sé yo, no, a mí realmente no me ni me va ni me viene. No es una cosa que me horrorice ver a los chicos con un celular, digo, qué sé yo.
No, los padres cuando están con los niños cuidándolos y demás, en vez de estar prestando la atención a los nenes, están con los celulares en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.
Sí, no sé, la verdad que no tengo opinión al respecto. Es decir, vos podés estar con el chico, podés estar con el celular y podés estar prestando atención igual. No sé, son estamos hablando, haciendo una generalización de algo que puede ser particular, qué sé yo.
Bien. Siguiendo, Sergio, vamos a ir a otro tema que va con la política, ya que me estás esquivando lo de Macri. Yo te quiero decir directamente con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que pasa es que cuando me llamaron para hacer la nota, yo había preguntado de sobre quién y me dijeron que iban a hablar de mi carrera y de mis cosas. No, yo no sabía que la nota iba por ese lado.
No, por eso, el segmento es fuera de contexto. Te sacamos de contexto y después te centramos nuevamente en tu carrera, por eso.
Sí.
Como para cerrar con este segmento de fuera de contexto y centrarnos y focalizarnos en la carrera, quería hacer una pregunta peculiar y relacionarla con la música, con el tema de Cristina y Alberto. ¿Qué hicieron Cristina Fernández de Kirchner en su momento? Un montón de proyectos que sirvieron para distintos artistas en crecimiento. Si se puede volver a realizar una clase de proyecto de gran magnitud para aquellos artistas que se encuentran de manera callejera o tocando en alguno de otros barcitos, crecer a gran magnitud y estar en las ligas mayores, podríamos decirlo.
Sí, pero yo creo que eso ya se hizo y estoy seguro que se va a volver a hacer. O sea, de hecho creo que ya Alberto habló de que se va a volver a crear el Ministerio de Cultura, que lo habían dado de baja. O sea, yo creo que eso estuvo en las políticas públicas de los 10, 12 años del kirchnerismo. Digamos, después si te va a dar el piné para estar en Liga Mayor, eso ya es otra historia. Eso, ¿viste? Muchas veces no depende de la calidad del artista, también depende un poco de la pegada que tenga la gente. O sea, hay un montón de factores que se cruzan en eso, pero que evidentemente hemos vivido 4 años de destrucción del mundo de la cultura. Eso ahora es innegable, así como antes se puede seguramente criticar o corregir muchas cosas, pero que antes había como una visión puesta en las expresiones artísticas, eso no tengo la menor duda.
Hace unos años, Sergio, tuve el gusto de entrevistar al Mono Rocambole, que me dijo, todavía estaba Cristina en el poder, y me dijo una frase que estaban viviendo muy buenos momentos para la cultura, que se había crecido mucho, sobre todo en los últimos 4 años de gobierno de Cristina. Ahora, ¿vos pensás que se destruyó todo eso que se hizo? ¿O todavía sigue?
No, yo creo que sí que se destruyó, o sea, o por lo menos se intentó, es decir, uno lo veía, al menos, digamos, lo que uno conoce, lo que es el ambiente de La Plata e incluso acá en Buenos Aires, no sé si llamarle persecución, pero los problemas que han tenido los boliches continuamente, los centros culturales en La Plata, las clausuras, las trabas para el funcionamiento, todo eso fue una realidad de estos 4 años. De hecho, discúlpame, yo estoy desde el año 84 en la Orquesta de Cámara Municipal. Estuve desde el año 84 en la Orquesta de Cámara Municipal. Llegó Garro y nos borró del mapa. La Orquesta de Cámara Municipal tenía 54 años de historia y Garro la borró del mapa. Si vos querés una postal más clara de lo que fue el macrismo, llamarle como quieras, o el garrismo en La Plata, que ese detalle de una orquesta con 50 y pico años de historia, que digamos que existe desde mucho antes de los CAI y de todo eso, ¿no es cierto? Y llegó Garro y la orquesta la borraron del mapa. Y no está más, ahora están haciendo 2 o 3 conciertos con un contrato medio dudoso, es decir, eso fue un claro ejemplo de lo que fue la política cultural de Garro, y bueno, y de ahí para arriba, ¿no?
Sergio, ahora sí nos vamos a centrar en tu carrera. La primera pregunta va a ir involucrada a algo que me quedó picando, y más de ignorante mío en lo que es tema musical, ¿no? Que vos dijiste que las personas que se encuentran, por ejemplo, que yo te lo pregunté, callejeros, que se encuentran artistas callejeros o en los bares y demás, que van creciendo y hay que ver cómo llegan a las grandes ligas. ¿Cómo es ese proceso que seguramente en algún periodo tuyo lo has vivido, de estar tocando en un bar, por ejemplo, a saltar a las grandes ligas y ahora encontrarte en la cima?
No, en lo personal yo no depende a qué llamemos grandes ligas, pero no, yo fui un laburante de la música toda mi vida. Yo no he llenado estadios, he tenido un perfil mucho más tranquilo en ese sentido. Pero por ya te digo, habría que poner muy en contexto qué significa exactamente el término grandes ligas, porque digamos, a mí que una banda llene un estadio no me significa necesariamente de que sea algo bueno. O sea, muchas veces hay toda una industria detrás que está moviendo las cosas. En muchos casos hay cosas buenas, en muchos casos hay cosas que son un producto comercial que dura 2 años y después desaparece del mapa. Entonces digo, no sé, el tema de las grandes ligas, de tocar en lugares grandes, o no sé, es muy relativo. Hay muchos artistas muy buenos que tocan en pubs toda su vida y desarrollan su carrera en esos lugares. y son tipos que por ahí después, 20 años después, se lo revaloriza o se empieza a entender por dónde iba lo que estaban haciendo ellos. Es un tema, el tema del arte es muy complejo.
Bien, Sergio, y desde tu punto de vista, ¿no? Porque yo todavía, cuando hablamos de las ligas mayores, yo lo pensaba más, por ejemplo, no sé, Los Redondos, o llegar a completar un estadio con 1,000,000 de personas. O sea, desde ese lado, digamos, no vendría a ser ligas mayores desde tu punto de vista.
No, lo que yo digo es que un estadio te lo llena a Los Redondos o te lo llena a la Berizo.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿qué sé yo?
Totalmente
el
de acuerdo.
Es él,
más que claro, esa es una definición. Una cosa Los Redondos y otra cosa el Averizo, totalmente.
Bien, Sergio, vos me habías metido un chivo al inicio.
No, casualmente yo estoy participando de un espectáculo que justamente por estos días estamos cumpliendo un año, que en realidad es una obra de teatro, pero es un cabaret político, que un poco fue creado siguiendo este clima de época, ¿no? Era como nuestro lugar de resistencia de alguna manera. Y bueno, estamos ahora en este momento, estoy acá en Buenos Aires, en Macedonia, que estamos por hacer una función dentro de una hora, y mañana estamos en La Plata, en el espacio 44, ahí en 44, entre 4 y 5, a las 10 de la noche. Mañana tenemos función.
Bien, cabaret político, me encantó.
Sí. Sí, es una forma un poco de hacer catarsis. La verdad que la hemos pasado muy bien en ese ambiente durante este último año que estuvimos haciéndolo, donde por afuera veíamos que las cosas no iban por donde queríamos y nos encontrábamos muy cómodos haciendo esto. Así que bueno, el cabaret seguirá por lo menos hasta octubre, después veremos.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias. ¿Te gustó? ¿Te descolocó un poco la nota? Séme sincero.
No, lo que te decía recién, me descolocó porque no acostumbro mucho a correrme de cierto de lo que yo sé. Y no es porque no tenga mi postura tomada sobre muchas cosas, sino porque realmente me parece que el opinator que habla de todo, viste, por lo menos no me gusta mucho para mí eso. Es decir, si yo no sé de economía, no me voy a poner a hablar de economía, realmente. Aunque tenga mi opinión formada. Yo prefiero hablar de música, hablar de las cosas que yo... donde yo sí sé, que es lo que, para lo que he estudiado y me he formado. Pero todo bien.
Entiendo el punto de que no querés hablar de cosas que tal vez no dominás mucho, pero está bueno también a veces salir de esa zona de confort, ¿no?
Sí, no es por una cuestión de zona de confort. Yo no sé lo que es la zona de confort. No es por una cuestión de zona de confort, es una cuestión de respeto también. Es como cuando yo también participo de una columna en una radio, en la 221, y a veces me hacen preguntas sobre fútbol. Y digo yo que hay buenos periodistas de fútbol en la radio, yo no me voy a poner a hablar yo de fútbol. Pero no pasa por una cuestión de zona de confort, pasa por una cuestión de que yo lo que yo pueda pensar lo pienso para mí y para hablar con mi gente, digamos, pero no... No ponerme en opinador, porque me parece que no... En primer lugar, a nadie le importa lo que yo puedo opinar respecto de ciertos temas. Me parece que es así un poco la cosa.
Dale, Sergio, muchísimas gracias y buena función.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
Sergio Poli, violinista y compositor argentino en el área de La Cielo 103.5.